Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. Y es mi deseo que sea de muy buen provecho lo que estamos haciendo acá. Hoy día me gustaría leer el libro de Lucas capítulo 2. Y si tuviera que poner un título para la lección, a lo mejor sería el título Evangelistas Perfectos. ¿De qué se trata un evangelista? Obviamente es una persona que va a proclamar la buena noticia, evangelio. Pero, ¿qué cualidad hace falta un evangelista para hacer bien su trabajo? ¿Acaso necesita estar en la universidad estudiando muchas clases acerca de la teología, análisis de las escrituras? ¿Es algo que cada persona podría hacer? Yo pienso que sí. Yo creo que cada uno puede ser un evangelista como Dios quiere que uno sea. Y no tiene que irse a la universidad, no tiene que necesariamente estudiar con gente que sabe mucho. Pero hace falta aprender y lo que aprende, compartir. Eso sí. Quiero dar un ejemplo de un evangelista lindo en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas también. En Lucas capítulo 8, Jesús llegó a una parte donde había un hombre en particular que menciona Lucas, que fue poseído por una legión de demonios. Una cosa muy interesante. Jesús está mostrando su poder y autoridad sobre todo en el libro de Lucas. Tiene autoridad sobre perdonar pecados en este mundo. Tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre el viento y las olas, sobre la muerte. Tiene autoridad. Va a decir, yo soy el Señor del día de reposo. Autoridad sobre el día de reposo. Y autoridad para echar fuera un demonio. Pero en Lucas capítulo 8, la pregunta sería, ¿tendría autoridad sobre un ejército de demonios? Porque la palabra legión se trata de un ejército, una división en el ejército. División romana sería 6,000. ¿Qué hace Jesús cuando viene 6,000 demonios en contra? Con una palabra, él lo vence. Y en la historia de este hombre, que ha venido Jesús y a pisar la tierra, vino corriendo a él. Y Jesús va a tener una conversación con el demonio, pero después de echar fuera el demonio a estos cerdos que no estaban muy retirados de ahí, los cerdos se van corriendo como en una cosa de locura hacia el mar y va a ahogarse ahí. Y ahora de aquí en adelante todos estaban, ¿qué vamos a hacer? Los que apacentaban los cerdos tienen que dar reporte. La gente de la ciudad viene afuera con mucho miedo. Y una cosa muy interesante, va a rogar a Jesús que se vaya. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Se fue. No dijo, va a lamentar, obviamente tendría que lamentar, pedir que Jesús se vaya, pero no dice nada así. Y al subir al barco para volver a Galilea, el hombre a quien había sido sanado, uno puede decir, vino a los pies de Jesús y dice, por favor, déjame irme contigo. Y uno a lo mejor estaría esperando que Jesús va a decir, sí, venga arriba, vamos juntos. Pero no fue así. Le mandó a irse a su casa, la ciudad de donde venía, y Marcos me hace pensar, quizás fueron 10 ciudades, porque ocupa la palabra Decápolis, y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Él se fue contando cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Cumplió como un evangelista. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Jesús no lo dejó subir a bordo con él y irse a Galilea? Jesús dejó a alguien para hablar con la gente en su ausencia. Y él cumplió maravillosamente con este trabajo. Ahora uno tiene que hacer la pregunta, ¿cuánto más sabía acerca de Jesús? Yo diría re poco. ¿No ha tenido días o semanas? Parece que ni ha tenido medio día para estar con Jesús. Yo sé que hay un momento donde están los pies de Jesús y seguramente está conversando y a lo mejor aprendiendo cosas, pero aun si fuera un día entero, ¿cuánto ha aprendido en un día entero para irse a contar a toda la gente? Y 10 ciudades, según el libro de Marcos, conoció a Jesús y lo que conoció quería compartir. Para mí, ese es el secreto. A veces la gente siempre está esperando, gente me dice, muchos me dicen, yo no soy suficiente, pero sabes algo. Y lo que sabes, tú puedes contar. Y yo creo que esa es la manera de dar vuelta con el mundo. A veces estamos esperando acumular mucha información. Uno tiene que apreciar con poco tenemos mucho. Y en verdad, al lado del mundo y alrededor de nosotros, sabemos muchísimo acerca de Jesús, acerca del Evangelio, acerca de Dios mismo. Y hay que irse para hablar con lo que tenemos. Un ejemplo del Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan me sorprende en el hecho que lo que demora mucho en mencionar en Mateo, Marcos y Lucas, en capítulo 1 de Juan, menciona inmediatamente. Mire, un encuentro con Jesús, uno tras el otro. Para los que están estudiando cuidadosamente capítulo 1 y parte de capítulo 2, parece que esa es una semana. ¿Qué pasó durante esta primera semana? Y a propósito, el Evangelio de Juan dice, en el principio, y la persona que lea la Biblia le hace pensar, en el principio de la creación del mundo. Pero ahora estamos en el principio, en el verbo, y uno es presentado con mucha información acerca de él. Pero volviendo hacia abajo en la lectura ahí, en verso 29, el siguiente día, obviamente había un día antes que ahora, pero Juan capítulo 1, 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿y qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese es aquel de quien yo dije después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo o dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y lo vi, yo lo le vi. Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora quiero que anote algo. Capítulo 1, ya estamos diciendo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ya estamos diciendo, el Hijo de Dios. Mateo va a decir que los demonios lo dicen, pero los discípulos no llegan a decir una cosa tan profunda hasta capítulo 16. Pero el libro de Juan comienza rápido con esta información. Anote qué pasó en otro momento después de este día, el siguiente día. Esa es la manera de leer capítulo 1 y parte del capítulo 2. El siguiente día, el siguiente día, el siguiente día. Y luego vamos a ver tres días después. Pero anote aquí, verso 35. Siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y miraba a Jesús que andaba por ahí y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y yo voy a resumir aquí. Jesús va a dar vuelta y preguntar, ¿y qué busca? Y ellos dicen, queremos saber dónde moras. Es como decir que no hay tiempo suficientemente en el camino. Tenemos que irnos a la casa contigo y a lo mejor tener largo rato ahí. Simplemente hablar por mucho tiempo. Pero lo que quiero anotar, avanzando en la lectura, que verso 29 o 39, después de ser invitado, después de saber quiénes son, en verso 40, en verso 41, ¿qué hicieron esos con el primer encuentro? Este halló primero, hablando de inglés, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es a Cristo. Con un solo encuentro, se va a buscar a su hermano. Y va a decir, hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado a Cristo. Y vamos a ver Felipe, un encuentro con Jesús. Va a irse a Natanael. Y va a decir, hemos hallado de quien ha hablado Moisés y los profetas. Y lo que quiero anotar, mucha información acerca de Jesús desde el principio del libro. Pero con esa información, se fueron para hablar con otros. Ahora, la pregunta, ¿entendieron la profundidad de lo que estaba diciendo? Yo pienso que no. Si yo entiendo que Jesús es el Rey de Reyes, si yo entiendo que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo explico cuando la gente no armoniza sus vidas totalmente con esta confesión, con este reconocimiento? Lo que quiere anotar, a Juan Bautista en la cárcel, después va a decir, ¿eres tú la persona que estamos esperando? ¿O tenemos que esperar a otro? Lo que quiere decir, no tiene que saber perfectamente la verdad para compartir la verdad. Para mí, ese es imprescindible para predicar. Porque si yo tengo que entender perfectamente la verdad para predicar la verdad, me voy a sentarme ahora. Yo no tengo conocimiento perfecto. Y yo sé que el conocimiento de Juan Bautista es aún más profundo que la mía en ese momento. A propósito, Juan nació de una familia de sacerdotes. Si hay una persona que va a apreciar la naturaleza de un sacrificio, sería una familia de sacerdotes. Está en este tema todo el tiempo. Yo creo que apreciaba la profundidad de algo ahí. Pero igual, no siempre la fe de uno, la vida de uno, alcanza la altura y la grandeza de las palabras de la verdad. Aún las palabras acerca de Jesús. Y si uno puede hablar con otro, con lo poco que entiende, por lo tanto, todos nosotros podemos hacerlo. Ahora, Lucas capítulo 2. En verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Nuevamente, para algunos, sí. No ha estado en varias clases. La gente siempre me dice, la Biblia, la gente del mundo, la Biblia es un cuento. Pero cuentos no comienzan así. Yo sé que esa es la tercera vez que le he dicho el mismo punto, pero en puntos diferentes en la lectura. La Biblia dice, ¿quién era el emperador de Roma en ese momento? Augusto. Es un personaje que todo el mundo reconoce. Verdaderamente existió. ¿Cómo íbamos a medir tiempo en el tiempo de la Biblia? Vamos a decir en el año de tal rey. Una vez vamos a decir en el año de terremoto. Obviamente el terremoto fue algo muy importante en el momento, algo que la gente no iba a olvidar con facilidad. Entonces, un momento especial. Pero la Biblia me dice cuándo. Y la Biblia me dice el dónde. Estuvimos leyendo sobre Galilea, sobre Nazaret, sobre Judea, sobre Belén. Y podemos irnos en el mapa hasta el día de hoy y decir, aquí sucedió la historia. Yo voy a decir algo que me encanta, es solamente algo que a lo mejor me hace pensar a mí, pero ¿no es interesante que el pan de vida nació en Belén, cuyo nombre significa casa de pan? A mí me encanta. Hay tantas cosas que está combinándose tan bien en las Escrituras que me hace pensar, esos son los detalles de un gran plan. Pues, la Biblia dice, se fue para este censo. Yo no sé tanto sobre la historia del mundo, pero los que saben más que yo me dicen, Sirenio gobernaba Asiria por un solo año. Entonces, si uno está tratando de chicar para saber cuándo exactamente, a lo mejor tenemos una oportunidad así, para decir con mucha precisión cuándo nació Jesús. Pero la Biblia dice empadronado, es un censo, si yo entiendo bien, era para los impuestos. Los romanos quieren saber cuántas personas hay, dónde puede cobrar. No es una cosa tan linda como, gente pobre vive aquí, tenemos que mejorar esa zona. Era una cosa de ganar plata. Al menos poner plata o dinarios en bolsillos de los romanos. Ahora, aquí la historia comienza a ser muy interesante en verso 7, o en verso 6. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Alumbramiento. Y Dios a luz, perdón, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cuando la Biblia habla de Jesús y María, no usamos la misma palabra que cuando la Biblia dice Jesús y su Padre Celestial. Cuando la Biblia habla de Jesús y su Padre Celestial, vamos a ver Juan diciendo la palabra unigénito. Pero cuando la Biblia habla de Jesús y María, vamos a ver la palabra primogénito, como primero. Y los que han leído Mateo y Marcos, va a apreciar, y Lucas también habla de sus hermanos, y también nos informa que tenía hermanas también en la familia. Entonces Jesús es el primero de otros por venir. Ahora, yo sé que tiene que ser así, porque es el primero que sería santo. Pero podemos ver eso en otro momento. Pero volviendo aquí, ¿qué hizo con el bebé? Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Es un dato interesante ahora por del libro de Ezequiel, capítulo 16. Al nacer el bebé, ¿sabes lo que iba a hacer mamá en aquel entonces? Iba a tomar el bebé y lavar el bebé, y luego tomar sal, ese es Ezequiel 16, y salar el bebé. Y luego iba a envolver en pañales. Y lo que muchos no saben, no iba a cambiar los pañales por 7 días. Después iba a cambiar pañales, lavar el bebé, poner sal de nuevo, envolver y otros 7 días. Una cosa muy interesante, algunos países árabes hasta el día de hoy lo hacen así. Y no va cambiando los pañales cada semana hasta pasar 40 días. A veces la gente me dice, ¿qué pasa con el bebé? A mí me parece que la sal ayuda para que no tenga irritación por la humedad y líquido. Pero es como iba a recibir un bebé. Y poner un bebé en un pesebre, eso no es común. Es un cajón para foraje, para dar a los animales. Y ahora la historia comienza a ser un poco sorprendente. El rey de reyes va a tener una cuna de madera, y madera con un cajón para dar foraje para que los animales coman. Yo me acuerdo cuando mi primogénito estaba en el camino. Mi esposa y yo estuvimos diciendo, sería lindo tener una cuna de bronce. Fuimos a ver algunas cosas y eran tan debiluchas como yo pensaba, mi bebé podía doblar el bronce. Entonces quería algo un poco más sólido. Y fuimos a ver un lugar y dijeron, pasen por acá. Y nos sirvieron café. Tendría que haber sido un señal. Y el hombre comenzó a decir, sí, tenemos cunas aquí de bronce. Y tenía uno, estaba mirando a su escritorio, y tenía uno ahí, que estaba armando. Y se fue ahí y saltó encima. No hizo ruido. Era bien firme. Me dijo, al comprar este, puede guardar la cosa en la familia y traspasar en generación, otro señal. Y luego, me digo, aun cuando los chicos son grandes, puede hacer dos camas de esta cama de bronce. Y luego vino el precio. $2,000, 26 años atrás. ¿Sabe lo que dije? Voy a pensarlo, y hasta la puerta estaba pensando, y después me olvidé para siempre. Y en el fin, tuvimos una cosa, mimbre, es lo que tuvimos, una cuna de mimbre para nuestro primogénito. Pero, sin embargo, no pensaría que la cuna para Jesús, Rey de Reyes, va a sentarse en el trono de David, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. ¿No pensaría que sería como una cuna de oro? Sin embargo, Jesús nació en circunstancias humildes. Y así Dios está preparándonos a mirar cosas, no como mire el hombre, pero como mire el Señor.